Clásicos eléctricos, genialidad o perversión. Es un verdadero tsunami. Al principio eran excepciones, pero poco a poco se van sumando más y más empresas que convierten a tu clásico en un eléctrico de emisión cero, que no hace ruido, con el que puedes entrar a todos los rincones de las ciudades, pero conservando su estética retro. ¿Qué os parece? Bienvenidos a los podcasts de Garaje Hermético. Y es que para mí, los clásicos no son solo, como se suele decir, una cara bonita, no son solo estética, son una forma distinta de entender el automóvil, de disfrutar de una conducción que ya está perdida, y sobre todo, de salvaguardar un legado histórico, cultural, técnico, que por supuesto se va al garete si quitamos su mecánica para montar una eléctrica. Lo que pasa es que confieso que como con los SUV, o con los híbridos, o como con los subhíbridos, ya no sé si es la costumbre, ya no sé si es ver tantos o probar tantos, ya no sé si me lleva la corriente, o es que al final es la única salida que se me ocurre, pero confieso que empiezo a verlos con otros ojos, aunque también, insisto, prefiero los coches que recrean un clásico, pero son fabricados desde cero. Son aquellos en que no necesitas sacrificar un clásico para hacerlos. La oferta no para de crecer. Yo os he traído 20. Me ha costado dejar esa lista en 20 porque me salían muchos más. Los he ordenado por orden alfabético. Vamos a verlos. El primero de esta lista, el número 1, Alfa Romeo Giulia GT, un modelo desarrollado por la empresa italiana Toten Automobili, que tiene muchas partes de su carrocería en fibra de carbono y una plataforma de aluminio que acoge las baterías, aunque el diseño externo es idéntico. Tiene un motor de 518 caballos que le permite acelerar de 0 a 100 en 3,4 segundos y raspar de velocidad máxima los 250 kilómetros hora. Se supone que la autonomía será de 360 kilómetros, imagino que yendo un poquito más despacio. Bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues tiene de malo que hay que sacrificar un clásico para hacer este coche, un clásico de verdad, y que si no lo tienes y quieres comprar este coche y no tienes un coche, digamos, donante, el precio de partida es en torno a los 450.000 euros. Vamos con el número 2 de la lista. Una preciosidad. El Aston Martin DB6 Mark II o MK2 volante. Ojo que este es un modelo único, fabricado por la propia Aston Martin Works y por el departamento de clásicos de la firma británica. Por eso vale casi 2 millones. Bueno, no sé si lo vale. Los costarlo los cuesta. No lo sé. Tiene una cosa muy buena, que esto me parece interesante, que es, según su responsable, Paul Spires, la preparación es reversible. Es decir, que si no te convence o en un momento dado dices estoy harto de este motor eléctrico, puedes volver a montar el motor original. Vamos con el número 3, que es un Mini, pero claro, como es Austin Mini, pues por eso está en el número 3, el Austin Mini Back Swindon Powertrain. Bueno, hay muchas opciones para electrificar un Mini. Muchas. Pero yo he elegido esta porque es una preparación que es de las más exitosas, de las que más se venden. Y bueno, son de las que mejor van. Está hecha, como os digo, por la empresa británica Swindon Powertrain, que vende un kit que te lo puedes montar tú o alguien de tu confianza. Solo necesitas un Mini. Y necesitas o un mecánico que te lo monte, o si te atreves te lo puedes montar tú. Aparte de tu Mini, para convertir tu Mini en un e-Mini, necesitas el coche, la mano de obra y 12.000 euritos para comprarte el kit de conversión. Número 4. Seguimos con coches ingleses, pero ya de nivelazo. Bentley Continental S3 Flying Spur. Vamos a ver. Vamos a hablar mucho de la empresa británica Lunath, fundada por un antiguo ingeniero de Fórmula 1 de Renault, que se dedica, entre otras cosas, a destrozar... Ay, perdón, que me lío. Quería decir a electrificar clásicos como este. Bueno, este es un coche que tiene una potencia de 350 caballos para una autonomía de 400 kilómetros teóricos. ¿Y su precio? Bueno, pues no es barato. 400.000 euritos. En el número 5 de esta lista aparecía un coche más asequible, el Citroën 2 caballos, porque el 2 caballos Meari Club Classic ofrece un paquete para electrificar no solo al 2 caballos, a todos sus derivados, el Dian, el Dinan, el, por supuesto el Meari, y es un paquete que cuesta 14.000 euros. Es cierto que las baterías son pequeñitas y te permiten una autonomía que según lo que le des al acelerador, pues puede estar entre solo 90 o hasta 120 kilómetros hora. Yo creo que es un poquito escasas. Vamos con el número 6. Un coche que regresa al presente. El DeLorean DMC-12 Electric. Porque DeLorean Motor Corporation renace con la base de su famoso y único modelo, el DMC-12, en el que le han quitado el motor V6 de gasolina para poner uno eléctrico de 250 caballos con una batería pequeñita de 35 kWh, con lo cual la autonomía pues está en torno a los 150 kilómetros, que no es que sea mucha. Las declaraciones del responsable de la marca, Stephen Wayne, pues dice este señor: estamos trabajando en la mejora de la autonomía para la versión final. Mi contestación sería: pues os queda mucho, ¿eh? Porque una autonomía hoy día de 150 kilómetros es poca cosa. En el número 7, ay Dios mío, en el número 7, Ferrari 308 GTE. Vamos a ver. ¿Qué os parece quitar un motor V8 a un Ferrari para poner un motor eléctrico de 200 caballos? Yo, personalmente, pues a esta gente de Electric GT la condenaría al destierro. No sé, no muy lejos. A Marte, por ejemplo, a electrificar Ferraris allí. Me da igual que el coche acelere de 0 a 100 en 4,8 segundos o alcance los 300 kilómetros por hora. Bueno, además, en todo caso, la fiesta se acaba a los 200 kilómetros, que es la autonomía que tiene este coche. Vamos con el número 8. Seguimos ahora con italianos. Fiat Giardinera. Bueno, Jonathan Ward es el fundador de una empresa que se llama Icon, que se dedica a hacer estas cosas. Primero lo hizo con grandes coches americanos, que no los quería nadie porque gastaban gasolina a expuertas, y entonces él dijo: bueno, pues le monto un motor eléctrico. Además es muy gracioso porque hay muchos coches que por fuera los deja como viejos y oxidados, se le pone un motor eléctrico. Bueno, son coches para frikis, así de claro. Luego siguió con coches japoneses, algunos Toyotas, y ahora se ha atrevido con el pequeño Fiat Giardinera de 1966, que, para que nos entendamos, si no lo conocéis, es un 580, pero que pretende ser un poquito station wagon, o sea, con familiar, digámoslo así, ¿no? Le ha puesto un motor de 80 caballos con una batería de Tesla, una parte de baterías de Tesla, con lo que consigue una autonomía que se acerca a los 200 kilómetros hora. En el número 9, tenemos al culpable, de alguna manera, de todo esto. Estoy hablando del Jaguar E-Type 0EV. Bueno, como Aston Martin, no ha habido ninguna empresa que se dedique a esto. Ha sido la propia Jaguar Land Rover Classic quien ha hecho lo que, para mí, lo digo francamente, es una barbaridad. Coger un Jaguar E-Type Roadster de 1968, quitarle su maravilloso motor de 6 cilindros y ponerle un eléctrico de 300 caballos. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pero es que, para colmo, luego este coche se usó en la boda de real de Meghan Markle y el príncipe Harry, y pues, ¿para qué queréis más? En el número 10 hay otro Jaguar XK120, en el que Lunaz vuelve a hacer de las suyas y coge un precioso XK120, un coche precioso de la década de los 40, y le monta un motor eléctrico de 375 caballos. El cochecito tiene una autonomía de 400 kilómetros y su precio se acerca peligrosamente a la barrera de los 400.000 euros. Número 11, o el décimo primero. Al pobre, ni siquiera el pobre Mazda MX-5 se libra, porque estamos hablando del Mazda MX-5, la segunda versión, el NV by Zero Electric Vehicle. Bueno, pues es que este fabricante británico, en español Zero EV, ha creado un kit. Primero hizo un kit para el NA, que hay decenas de coches funcionando con este kit, y luego lo está haciendo para el NB. Bueno, prácticamente supongo que serán muy parecidos. Está en fase de prototipo. Cuando estamos contando este podcast, seguramente le faltará poco. El motor tendrá 108 caballos y el precio del kit, es decir, necesitas tener un MX-5, quien te monte el kit, y gastarte cerca de 18.000 euros para hacerlo eléctrico. En el decimosegundo puesto, el número 12, esto es otra cosa. Estamos hablando del Opel Manta GS Electromod. No es un clásico reconvertido, es decir, no hay que jorobar un clásico para hacer este coche, sino es lo que se llama restomod, retrofit, un montón de formas distintas, pero que, para entendernos, es un coche fabricado desde cero, inspirado en un coche clásico, que lo que a mí particularmente me gusta mucho más. Además, la marca lo presentó en los típicos colores amarillo, muy, muy, muy llamativo, y con una banda negra, con llantas muy radicales de 17 o 18 pulgadas de diámetro, y un motor de alrededor de 150 caballos y una autonomía escasita, de 200 kilómetros por hora. A mí la verdad es que este coche, pues sí me parece interesante. Llegamos al número fatídico, 12+1, decimotercero, Porsche 911-964 by Zero EV. Bueno, es que esta tendencia de electrificar clásicos no respeta a nada ni a nadie, ni siquiera a su majestad el 911. Zero le monta un motor derivado del Tesla Model S, y eso sí, comentan, muy orgullosos, que le ponen un diferencial QAF ATV. Se supone que para mantener el comportamiento deportivo de este coche. Bueno, el precio de este invento, dicen, pues no es tan caro, 75.000 euros, claro, 75.000 euros, además del Porsche, que tiene que tener de partida. Vamos, si yo tengo un Porsche en condiciones, un 911, no se me ocurre hacerle esta barbaridad, ni de coña. Bueno, vamos al decimocuarto, Range Rover Classic, y es que Lunaz no se detiene ante nada, ni siquiera ante un Range Rover de primera serie, para mí, con diferencia, el más bonito. Este preparador británico, bueno, preparador es una forma de decirlo, afincado muy cerquita del circuito de Silverstone, ya ha fabricado y parece ser que ha vendido 50 unidades de este Range Rover Classic, bueno, el más barato, por 350.000 euros. Decimoquinto. Como en el Opel, esto es otra cosa. Estamos hablando del Renault 5 Prototype, que es otro restomod que está fabricado por la propia marca, que de momento es solo un prototipo. Este modelo se presentó en febrero de 2021 y se pondrá a la venta en 2023. La verdad sea dicha, a mí el coche me parece francamente bonito. Y insisto, es un coche nuevo, no hay que destrozar un clásico para hacer este coche. Lo mismo que con el coche que ocupa el puesto, que me estoy liando, 16º, número 16, el Renault 4e Plein Air. Este es un ejercicio de diseño y tecnología que lo han hecho conjuntamente Renault Classic y Renault Design. Solo se han fabricado 500 unidades con la idea de competir contra el Citroën Mehari E, por cierto, uno de los coches que se ha quedado fuera de esta lista. Bueno, la verdad es que el coche a mí me parece bonito, insisto, este es otro coche que no destroza un R4 original. El único problema, que de momento tiene solo 100 kilómetros de autonomía. Puesto 17º y número 17. Es que Lunaz es la leche, porque ha cogido nada más y nada menos que un Rolls-Royce Phantom 5. Van a fabricar 30 unidades de este Phantom 5 de 1961 a razón de alrededor de 600.000 o 650.000 euros cada uno. Tendrá un motor de 380 caballos y para tener una buena autonomía, que según ellos me parece de un optimismo alucinante, como pasa con Tesla, será de cerca de 500 kilómetros, será necesario una batería muy, muy, muy grande de 120 kilovatios hora. Bueno, parece ser que la propuesta ha cuajado y que ha tenido mucho éxito. Entonces, por eso, han pensado en hacer una versión de acceso, más económica, más accesible, de un Rolls-Royce. Han cogido un Rolls-Royce Silver Cloud y le han electrificado. Y este será más baratito, 400.000 euros de nada. 18º. En el puesto 18, un coche que en España le tenemos mucho cariño. En este caso, voy a hablar del Seat E600, porque hemos pasado del coche de muy gran éxito que fue el Seat 600, la versión E, Seat 600e, al Seat E600, que no será de Seat, sino de Little Electric Cars. Esto es una empresa que ha iniciado una línea de proyectos especiales. Además le ha puesto un nombre que mola, la verdad es que mola, Clásicos con Corazón del Siglo XXI, que para mí es una forma muy bonita de llamar la atención a lo que, en mi opinión, es un desastre, pero bueno, tiene un motor que da, todavía no está claro, entre 30 o 40 caballos con una punta de 100 kilómetros hora, es decir, será más lento que el original. Ojo, que la bromita nos cuesta 30.000 euros, 30.000 euros más el coche original, que te dicen, eso sí, que tiene que estar perfectamente restaurado de interior, de chasis y suspensiones y frenos, supongo, y de carrocería. 19º. Bueno, en el puesto 19 tenemos el Volkswagen E o E-Bus. La Bulli que renace, esta furgoneta que, bueno, pues es mítica, renace en versión eléctrica, eso sí, manteniendo el diseño exterior e incluso el interior intactos. El kit, costará unos 60.000 euros y lo ofrece esta empresa que se llama E-Classic, que además te da la garantía de que tiene un acuerdo con la propia Volkswagen y te ofrece tecnología de Volkswagen, que son, por lo que se ve, cómplices de este asesinato, vamos a decirlo así con cariño. Toda la mecánica es prácticamente la misma del Volkswagen e-Up, con un motor eléctrico de 83 caballos, unas baterías de entorno, bueno, entorno no, hay varias versiones, pero la versión básica de 48 kilovatios hora, que le permiten una autonomía de unos 200 kilómetros. Y el último de la lista, y no el menos importante, el número 20, el vigésimo, el Volkswagen e-Escarabajo, no es que tartamudees, e-Escarabajo, o e-Cáfero, como le queréis llamar. Tampoco se libra de escarabajo de esta modificación, llevada también a cabo por la empresa E-Classic con la colaboración de Volkswagen, porque, como os digo, en este caso la mecánica también es la misma que del Volkswagen e-Up. Y en este caso, además, puedes elegir entre la variante cerrada o el descapotable. Eso sí, te advierten, si el donante está perfecto, solo, esto lo tenéis que poner unas comillas, solo nos cuesta esta modificación 75.000 euritos. Si el donante no está del todo bien, pues entonces nos podemos acercar peligrosamente a los 200.000 euros de precio. A mi modo de ver, una auténtica locura. Bueno, os lo decía al principio, lo veo de otra manera. En el caso de los coches eléctricos inspirados en coches clásicos, honestamente me parece bien. Porque, bueno, pues al final el R5, por ejemplo, por citar un caso, podría citar el de Opel, que además va a tener más coches de este estilo, está muy bien, porque es un coche que pues recuerda al R5, tiene un aire de familia, pero es un coche completamente distinto y sobre todo hecho desde cero. A mí, lo que de verdad, a pesar de todo, me sigue pareciendo una pena, es coger un clásico de verdad y hacerlo eléctrico. Y además es que veo que los precios me parecen disparatados, porque al final es que si tienes que partir de un coche, me da igual que es un 600, un Escarabajo, un Porsche, me da igual, si tienes un coche de estos, un Mazda, que está en condiciones, hombre, quitarle el motor original, por supuesto con su cambio, poner un eléctrico, hombre, es algo que, bueno, me parece un poco de friki, ¿no? Me parece el típico tío que quiere moverse por ciudad y presumir de que tiene un gusto exquisito y le gustan los coches clásicos, y claro, para moverse por ciudad necesita un coche de estos, ¿no? Aparte, es que de alguna manera esto me recuerda un poco al fenómeno tuning, porque yo recuerdo cuando estuve metido en el tema del tuning que me decía el director de la revista Maxi Tuning, es que tú te puedes gastar 200.000 euros en un Porsche o 300.000 euros en un Ferrari y corres el riesgo de que te vayas al casino, al hipódromo o al puerto de Barcelona y te aparquen al lado un coche prácticamente igual. Pero si coges un coche de 6.000 euros y te gastas otros 6, 8, 10 o 20.000 euros en tunearlos, cuando vean el coche dirán, mira, ahí va el coche de perenganito. Es un coche único, diferente, te hace diferente. Yo creo que parte de esto pues existe en este mundillo, ¿no? Porque como el príncipe Harry, pues dice, no, yo soy muy British, yo me gustan mucho los diseños británicos, voy con un Jaguar, pero a la vez soy muy ecológico. Ojito, voy con un Jaguar, pero que emisiones cero. Bueno, como os decía, a la fuerza ahorcan, y a lo mejor, no sé, espero que no, Acabo teniendo uno de estos coches, hoy por hoy, desde luego, no. Prefiero un clásico de verdad, con su embrague, con su cambio, de esos que hay que saber conducirlos. Y sobre todo, es que se nos olvida que preservar los clásicos es una forma de preservar la cultura y la historia de cada país. Y claro, yo creo que no preservas nada si coges un Seat 600 y dices, este es el coche que ha motorizado España, y arrancas y resulta que es eléctrico. Para mí sería enormemente decepcionante. Bueno, como siempre, yo tengo dos, que os quiero pedir dos cosas. Una, que me digáis si os apetece que convierta este podcast en vídeo, porque aunque muchos de estos coches, por no decir todo, ya los conocéis, siempre el verlos aporta pues un plus, ¿no? Y la segunda, que hagáis comentarios, porque a lo mejor soy yo el equivocado, a lo mejor me decís, hombre, Máximo, hay que ser más moderno, esto está muy bien, es una forma de verdad preservar los clásicos que de otra manera no tienen futuro. A lo mejor estoy equivocado, quiero saber vuestra opinión, porque ya sabéis, aunque me dice Rodrigo que no lo diga, pero es que yo soy muy sincero, os uso un poquito de conejillos de indias, con vosotros hago temas para ver si os gustan, para ver los comentarios, y luego con los comentarios que me decís y vuestras pues sugerencias, algunos los convierto en vídeo. Y además los actualizo y los mejoro. Así que os doy las gracias a todos por esa ayuda desinteresada que me dais, que sinceramente os agradezco mucho. Y nada más, porque ya sabéis que me he planteado como objetivo que los podcasts de los lunes duren 20 minutos. Según mi crono, estamos en 19, ahora 45, o sea que voy a estar en tiempo. Este fin de semana no hay Fórmula 1, el que viene sí, además circuito nuevo, Miami. que, bueno, va a ser un circuito que yo particularmente tengo enorme curiosidad. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y espero que me veáis de nuevo en nuestros podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.